I'm turning this evening to the book of the prophet Isaiah, chapter 49 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y nuestro tema es, la época de la iglesia es profetizada. Y llegamos a este capítulo y hemos terminado recientemente una serie. Todavía no vamos a comenzar otra serie, pero el día de hoy tendremos un estudio individual y tenemos un ejemplo maravilloso de una profecía de Isaías, donde hay muchas cosas que ya han sido profetizadas, que ya han sido cumplidas en esta profecía. Y tenemos primordialmente una gran profecía respecto de la era de la iglesia. Y todo esto se escribe unos 700 años antes de Cristo. Sin lugar a dudas, es una profecía que tiene un significado doble. Y la narrativa muestra, el contexto muestra la liberación de los hijos de Israel del cautiverio. Ese cautiverio que había sido hecho a mano de los babilonios y roto a través del imperio medo-persa, volverían del cautiverio. Y claro que todo eso estaba en el futuro. Y se hace referencia a ello en la profecía. Pero en absoluto eso deja exhausto el sentido de la profecía, porque aquí hay cosas más altas, espirituales, que se mencionan que solamente fueron cumplidas con la venida de Jesucristo. Entonces, la liberación literal de los judíos del cautiverio en Babilonia, sí, claro, está en la profecía, pero eso a su vez solamente es algo gráfico, es un evento histórico literal, claro, pero eso ilustra el evento más grande que vendría, la venida de Cristo. Entonces vamos a ver estas cosas. Esta profecía fue dada a Isaías como un gran aliento para aquel remanente fiel, esa minoría de las personas en Israel, quienes eran verdaderos creyentes, quienes vivían expectantes, esperando la liberación del Mesías venidero, aquel gran descendiente que había sido prometido a Abraham, e incluso también antes, en el huerto del Edén. Ese gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y bueno, frecuentemente se llama esto, se dice que es la segunda canción del siervo, de entre cuatro, y la interpretación tradicional cristiana de estos cánticos del siervo es que representan a Cristo hablando. Y el vehículo de profecía que Isaías es inspirado a tener es que Cristo estaba hablando de su propia venida, de su propio ministerio y de la era de la iglesia que vendría inmediatamente después. Así que estas palabras son puestas en la boca del Mesías venidero. Oídme, costas. Y vamos a estudiar estos versículos con diferentes encabezados. Y una de las cosas maravillosas aquí es el número de aspectos de la venida de Cristo y del carácter de la iglesia del Nuevo Testamento que Isaías identifica aquí. Y hay 13 o 14 aspectos completamente diferentes de la encarnación de Cristo aquí y de su obra y de la iglesia de Cristo en la era del Evangelio. Todo eso está explicado aquí. A veces uno puede ser tentado a pensar que en lo que respecta a la profecía del Antiguo Testamento, de repente tenemos aquí alguna cosa que se escoge, por ejemplo, el nacimiento virgen, y las personas debaten estas cosas. Pero hay mucho más que se profetiza en estas grandes profecías del Antiguo Testamento, y este capítulo clásico nos da diferentes cosas, nos explican diferentes cosas. No hay cabida para coincidencias aquí, no hay cabida para enunciados afortunados que puedan ser relacionados con algo que resulta que sucedió de forma literal. Más bien aquí tenemos muchísimas cosas. Tenemos un grupo de cosas y tenemos el gozo y el placer de estudiar todo esto. Y vamos a estudiarlo de forma expositiva, versículo a versículo. Y es maravilloso poder tener una vista general de todo esto. Y el primer encabezado es la persona y la obra del Salvador. La profecía sistemática. Y tenemos aquí 4 o 5 encabezados que fácilmente podemos identificar. Y el primero se enfoca en el Salvador venidero. Y tenemos estas palabras, como si él mismo las estuviera hablando. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Y aquí ya vemos que cuando el Mesías viene, su obra sería mucho más extensa que la simple restauración de los judíos. Y eso es lo único que los judíos esperaban, que su nación fuera bendecida. Sin embargo, a través de Isaías, tenemos aquí el fenómeno gentil profetizado. Y lo vemos desde el principio del capítulo. Oídme costas. Está hablando aquí de pueblos lejanos. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Y claro que Cristo el Señor es la segunda persona de la Deidad. Y Él existía antes de la encarnación. Él siempre estuvo con el Señor y con el Espíritu, igualmente Dios, igualmente eterno. Y su obra de redención, de forma formalmente comenzó en el vientre, cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo hombre. Y ustedes saben esto muy bien. Y entonces aquí tenemos la profecía donde dice: Jehová me llamó desde el vientre. Eso hace referencia a su obra y ministerio en la tierra. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Entonces todo comienza allí, con la encarnación del Salvador. Y estas cosas son debatidas. Y a pesar de que este es un punto técnico, vamos a mencionarlo un momento. Por ejemplo, muchas personas de forma histórica, muchas personas entre los judíos han dicho, a pesar de que se caracteriza a un individuo en la profecía, lo que se quiere decir con este individuo, lo que se tiene en mente es la nación, una nación. Nunca se supone que hubiera un individuo, un salvador individual, como dice la interpretación cristiana. Más bien la idea es que Israel iba a ser el salvador, toda la nación. Pero esas cosas se enseñan hoy en día todavía en muchos círculos judíos. Y entonces Isaías 49 es un pasaje clásico de donde decimos, o donde dicen ellos, que no son individuos sino la nación, pero no puede ser la nación de la que se está hablando. Porque en esta misma profecía, en este mismo capítulo, la nación es descrita como una nación que no recibe, que no le recibe, que no le acepta. Entonces su comisión es solamente para con un remanente en esa nación y para todo el mundo, a las naciones gentiles. Y entonces vemos que ese es el tema principal del capítulo. Así que es inconcebible que el individuo que se menciona en el versículo 1 que nacería, resulta que es el Mesías, el siervo que sufriría. Y es inconcebible que esto represente una metáfora de la nación judía, como si ellos, como un pueblo de una forma u otra, son los redentores del mundo. Más bien tiene que ser un individuo. El capítulo lo explica bien y después versículo 3, y simplemente voy a mencionar esto rápido. Y me dijo, se representa aquí el Padre hablándole al que nacería el Mesías, conforme dice nuestra interpretación cristiana, mi siervo eres, oh Israel, y claro, se le habla como Israel porque es un hombre representante, porque en ti me gloriaré. Y solamente Dios puede glorificar a Dios, estrictamente hablando. Solamente Dios puede mostrar la gloria de Dios. Y entonces aquí vemos que se está hablando de cómo se encarnó un miembro de la Deidad. Y versículo 6, un indicio todavía más claro, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Y eso ha sido el tema de Isaías desde el capítulo 42, donde es claro que se está hablando del Mesías. Dios encarnado es el que vendría. Y el mismo término se utiliza aquí, una luz de las naciones, para que tú, de forma personal, seas mi salvación. El sujeto está implícito aquí, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, decir que la nación de Israel es el vehículo de salvación para el resto del mundo, eso hace que debamos negar la depravación del ser humano, la pecaminosidad de Israel, así como los gentiles, que niegan la necesidad de reconciliación, y cómo una nación caída, tan privilegiada como era Israel, ¿cómo podría ella ser el medio de salvación para el resto del mundo? No, se necesita a la segunda persona de la Deidad encarnada, quien es santo, quien no tiene mancha. Se necesitaba que Él viniese y que Él obrase la obra de redención, que Él hiciera redención, pago. Hicieron pago por los pecados de todos los que serían salvos. De modo que nada tiene lógica si por un momento pensásemos que aquí se habla de la nación de Israel. Y bueno, ya suficiente al respecto de esto, pero versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado. Aquí indica una diferente persona de la Deidad. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. Y voy a explicar estas palabras en un momento. Al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y entonces Él es el Santo. Tenemos a Dios el Padre, quien toma su cargo la obra de la redención y se tiene a su santo de Israel. Así que es claro que es un pasaje mesiánico y podemos establecerlo claramente. Vamos a ver los detalles, versículo a versículo. Versículo 1, primero que nada, al respecto del Salvador encarnado. Y aquí tenemos su obra. Versículo 2. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y hay diferentes cosas que son cumplidas en Cristo, incluso en este versículo. Cristo no vino como un general, como un conquistador. Y el mundo estaba lleno de conquistas. La historia de aquel entonces era una historia de conquista tras conquista. Un imperio conquistaba a otro. Pero Cristo, aquí, su alma no era una arma física, sino que era su boca. Iba a ser un maestro. Y sabemos que Él enseñaría respecto del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y también respecto de su obra para poder garantizar la salvación. Pero todo eso se hizo a través de la enseñanza, no a través de una fuerza por armas o por poder. Y esta enseñanza era muy exacta, porque daba convicción a los corazones e iba directamente al corazón. Es relativamente sin sangre, sin derramamiento de sangre. Así que su boca, como espada aguda, me cubrió con la sombra en su mano. De su mano. Y sí, Cristo no fue revelado, sino a través de la profecía y a través de tipos y señales y sombras e ilustraciones a través del periodo del Antiguo Testamento. Y después Él vino y fue revelado. Entonces Él es uno que vendría, sería encarnado, nacería de una mujer y después de un tiempo de haber estado oculto. Y eso es exactamente como fue. Hubo un gran derramamiento de luz evangélica y dice, y me puso por saeta bruñida, una flecha de alta calidad, muy exacta, y esa fue la obra de Cristo. Él habla a través del obra del Espíritu Santo, a través de su poder regenerador, habla directamente a individuos. Y uno por uno obtenemos convicción. Y entonces se escoge la ilustración de la flecha porque es una forma relativamente sin sangre de poder atacar a un enemigo. Y aún así, no tenemos allí matanza con grandes espadas y cosas así. Y la obra de Cristo iba a llegar directo al corazón con exactitud. Como esa flecha daría convicción de pecado. Y una vez que comienza la cosecha de gentiles y comienza la era del evangelio, habría muchas flechas, muchas saetas. Y entonces también aljaba que aloja muchas saetas, muchas flechas. Entonces las ilustraciones de Isaías son predictivas y vienen una tras otra en sucesión rápida, con mucho sentido. Versículo 3. Y me dijo, aquí se representa al Padre hablándole a Cristo, al Salvador encarnado, mi siervo eres. Y lo era. Él vino para ser un siervo, para poder vivir una vida de humillación, para poder tomar nuestro lugar. Él no solamente tenía que realizar la obra del Calvario, la cruz del Calvario, sino que tenía que asegurar y ganar la justicia para poder ganarse al cielo por todo su pueblo. Y enfatizo esto constantemente, y siempre hay que acordarnos que si solamente tuviéramos al Calvario, la redención de pecados, esos pecados serían perdonados, pero ¿cómo entrarías al cielo? Porque también necesitas méritos, necesitas merecer el cielo, necesitas ser recompensado para poder entrar al cielo, pero es que no tienes mérito ninguno. Tus pecados serían perdonados a través del Calvario, pero estarías en una posición como neutral si tú quieres. A no ser por la obra perfecta de Cristo y su justicia imputada a ti, de modo que tú puedes ser recibido en la gloria eterna. Como si tú merecieras eso mismo. Si tú lo merecieras. Y aquí tenemos que era un siervo. Porque él estaba obedeciendo la ley. Y agradando al Padre. Y estaba tomando nuestro lugar. Viviendo una vida tan perfecta, tan justa. Siendo provocado terriblemente. De modo que su vida justa mereció en nombre de su pueblo la gloria eterna. Mi hijo eres. Mi siervo eres, oh Israel, este hombre representante, porque en ti me gloriaré. Y Cristo se enfatiza mucho en esa oración sacerdotal en Juan 17. E incluso antes de ello, su clamor es al Padre de que Él glorificaría al Padre. Y solamente Cristo logra eso. Solamente Cristo revela los mismísimos atributos de la Deidad mientras estaba en la tierra, a través de su vida perfecta y a través de su poder. Y después viene el misterio del versículo 4. Y aquí Cristo es representado en la profecía como diciendo algo que él en realidad nunca dijo. Ahora voy a explicarlo. Pero esta es la maquinaria de la profecía. Así es como funciona la maquinaria. Para poder explicar algo, aquí Cristo es representado como que está en desesperanza. Él nunca estaba en desesperanza, pero se le representa así, de modo que podamos entender la ilustración. Pero yo dije, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Bueno, parecía que era así cuando estaba en la tierra, porque él fue despreciado y rechazado por los hombres, así como Isaías lo predice en el capítulo 53. Él fue rechazado por completo por los líderes religiosos y al final rechazado por la mayoría de las personas, quienes gritaban pidiendo su ejecución. Y él podría haber dicho, toda mi labor y todas mis sanidades y toda mi predicación, a pesar de toda la atención que recibí y las grandes multitudes que me escuchaban, aún así Israel no es salvo. Israel no se ha reformado. Israel me ha rechazado. Han rechazado a su rey, a su señor y a su salvador. Entonces él es representado como que estaba en desesperanza, de modo que podamos entender este punto. Y después, versículo 4 al final. Pero mi causa, mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Entonces Isaías, usando las profecías, representa a Cristo como si al final de su ministerio dijese, oh, todo esto ha sido en vano, pero confío en la misión de mi Padre Celestial. Y no se nos explica en ninguna parte que él haya pensado así o lo haya dicho, pero eso de forma perfecta representa la situación. Y ahora el Padre es representado respondiéndole en el versículo 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. ¿Ese no es todo el propósito de que hayas sido encarnado y de que hayas hecho la obra de la redención? Es el versículo 6 lo que lo explica. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cristo, de forma personal, es la salvación de Jehová, el medio de la salvación, hasta lo postrero de la tierra, hasta los confines de la tierra. Así que después de todo, aunque Cristo es representado como si estuviera en desesperanza, él no estaba con desesperanza, porque él sabía siempre que su tarea era mucho más grande que solamente rescatar al remanente de Israel, a los verdaderos creyentes de Israel, sino que él también tenía que buscar al remanente de los gentiles, de los elegidos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. ¿Te das cuenta? La profecía fue cumplida una tras otra. Al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, Poncio Pilato podía pisotearlo. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín de Israel también podían pisotearlo. Siervo de tiranos, y sin embargo, la situación sería diferente. Al final, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Su obra resultaría en la salvación recorriendo el mundo y habría ocasiones en las que incluso príncipes y gobernadores se rendirían al mensaje salvífico de Cristo. Y sería evidente que él había sido escogido. Él sería reivindicado a medida de que las personas serían salvas. Y hasta el versículo 8 y otro encabezado. La reunión de la iglesia. Entonces primero la persona y la obra de Cristo, y ahora la reunión de la iglesia. Y ustedes tienen familiaridad con estas palabras en el versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo. Y estas palabras, Pablo las cita en 2 Corintios 6, versículo 2. Lo cual nos confirma lo que nosotros podemos ver fácilmente, que esto aplica a la era de la iglesia, al área del evangelio. Y Pablo se apropia de esas palabras para su día en el que él vivía. Después de Cristo, ahí es el tiempo aceptable. Cuando Cristo sería un pacto para las personas, para establecer la tierra. Y es interesante al final del versículo 8, para que restauren la tierra. O levantes la tierra, eso es lo que dice el hebreo, para que la levantes. En cierto sentido, no hay mucha diferencia entre estos dos términos, pero levantar la tierra, nos ayuda a ver el punto. Esa es la palabra literal que se usa en el hebreo. ¿En qué sentido? La venida de Cristo levantaría o restauraría la tierra. Algunas personas se sorprenden con este vocabulario y dicen, esta profecía aquí ahora tiene que llegar al final de los tiempos, después de la venida de Cristo, la era eterna o el milenio o algo así. Porque el evangelio establece o restaura o levanta la tierra, pues no. Todavía estamos hablando de la era del evangelio y eso es lo que ha hecho el evangelio. Recordemos, por ejemplo, las naciones gentiles del mundo, las naciones paganas. ¿En qué estado estaba el mundo? ¿Qué tinieblas tan grandes? ¿Qué necedad tan grande había en las naciones? Y después vino el evangelio y la iglesia del Nuevo Testamento y el evangelio fue por todo el mundo. Y millones de personas en toda nación poco a poco son salvas. ¿Y qué diferencia hace eso en el mundo? Incluso ahora, que parece ser casi el final de la era cristiana, cuando todo el mundo se pone en contra del mensaje cristiano, de la ética cristiana, todo se pone de cabeza. Aún así nosotros vemos el orden relativo y la organización relativa y el esfuerzo para promover la paz y el bien entre los hombres y las mujeres, y tenemos el fruto de esto. Todas las naciones han sido impactadas. ¿De dónde viene este orden? ¿De dónde viene la democracia? Sí, es cierto que tenemos un mundo pecaminoso lleno de maldad, pero es muchísimo mejor que el mundo primitivo y el mundo pagano antes de que llegase el evangelio a esos lugares. Así que el primordial propósito del evangelio es salvar almas, pero mira cómo el mundo fue levantado por el evangelio, cuando vino el evangelio a esas partes. Así que la profecía se cumple perfectamente sin que nosotros tengamos que imaginarnos cosas y pensar que el profeta ahora está hablando al respecto del mismísimo final, porque no es así todavía. Solamente está hablando respecto del efecto, del impacto del evangelio en el mundo que conocemos. Y aquí tenemos algo de esto, la reunión de la iglesia, versículo 9. Para que digas a los presos, primero que nada a través de Cristo y después a través de sus apóstoles, después a través de su iglesia representante, es decir, de nosotros. Y aquí se representan las almas perdidas de diferentes formas, como prisioneros, por ejemplo. Y reconocemos esto. Todos éramos prisioneros de Satanás debido a nuestro corazón caído. Salid. Esa es la liberación de los presos, es la salvación. A los que están en tinieblas, otra ilustración de la ignorancia de Dios. Mostraos. Salid de la prisión. Entrad a la luz. Y después de pronto cambia la metáfora. Y ya no somos prisioneros liberados en la mitad del versículo 9. Ahora somos ovejas. En los caminos serán apacentados. Isaías cambia sus metáforas muy rápido. Ahora somos ovejas del Señor. Somos rescatados por Él. Y entonces hay en todas las alturas sus pastos. Y esas alturas son famosas en el Antiguo Testamento porque allí es donde muchos de los templos paganos se encontraban. Esos santuarios paganos. Y ahora en esos lugares donde antes había adoración pagana, ahora hay adoración al Dios vivo. Y en esos lugares más oscuros del mundo, ahora hay iglesias y reuniones de personas que han sido salvadas por la gracia, que han sido salvas por gracia y aman al Señor. Y entonces pastizales hay en esos altos lugares. En esos lugares donde antes se tenían regiones perdidas. Y después el vocabulario del versículo 10 lo reconocemos. El Señor Jesucristo mismo lo usó en los evangelios. No tendrán hambre ni sed. Ni el calor ni el sol los afligirá. En otras palabras, tendrán alojamiento. Claro que es el alojamiento del evangelio, la protección de Cristo. porque el que tiene de ellas misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Nos recuerda el Salmo 23. Y ahora hay una pequeña referencia a la liberación del cautiverio del imperio babilónico, después de la conquista de ese imperio del imperio medo-persa. Entonces, versículo 11, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Se representa a las personas volviendo en grandes cantidades a Jerusalén. Era un camino difícil, tenían que atravesar montañas, pero cuando fueron liberados del cautiverio, esas personas, una minoría lo sé, pero fueron liberadas esas personas que volvieron a sus hogares, ahí a Jerusalén, etc. Estaban llenos de gozo, con tanta felicidad, que casi casi volaban a través de esas montañas. Era un terreno difícil, pero había tanto gozo, tanta anticipación en sus corazones. Esa es una ilustración de la vida cristiana. En todo momento hay dificultades. Pero al mismo tiempo, se nos da grande gozo, porque tenemos un destino. Tenemos la ayuda del Señor, tenemos todas sus promesas. Entonces dice aquí, convertiré en camino todos mis montes. Habían que atravesar esos montes, había muchas tribulaciones. Y mis calzadas serán levantadas, exaltadas. Y las atravesaréis y llegaréis. Y versículo 12, he aquí estos vendrán de lejos. Y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Algunas personas, de forma maravillosa, piensan que bien, esto representa a China. El razonamiento es complejo, yo no voy a intentar explicarlo aquí, pero bueno, la gente viene de lugares remotos. ¿Y de dónde vienen? Mira, Isaías ahora, en su vocabulario del versículo 13, está dándonos como un acertijo. Este es el tercer encabezado, el amor de Dios por su pueblo. Y él entonces como que tiene un pequeño misterio, pero no nos engaña, porque nosotros sabemos hacia dónde va con la ventaja de la retrospectiva del Nuevo Testamento. Versículo 13, el amor de Dios por su pueblo, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes. Esos lugares tan difíciles, ellos cantarán. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion, el remanente, los verdaderos creyentes entre Israel, ellos esperaron mucho tiempo. Y ellos inclinaban a decir, el Señor me ha olvidado. Me ha olvidado, mi Señor me ha olvidado. El versículo 14, y después Dios describe su amor por su pueblo. Versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y uno piensa al respecto de incluso en el corazón natural humano. Podemos recordar el tremendo amor y cuidado que una madre tiene por su hijo, y eso es dado por Dios. Y es una cosa comparativamente rara, que una madre por alguna razón pierda ese amor por sus hijos y rechace a un hijo. Es algo extraño, algo raro. Eso normalmente no pasa con las madres, es algo muy triste. Y el punto del versículo 15, las palabras que usa el Señor es que Dios, que es perfecto, Él está incluso por encima del amor que una madre pueda tener, donde dice, aunque olvide ella, tal vez olvide amar y proteger y tener cuidado de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Y la ilustración es para poner en nosotros, grabar en nosotros el afecto que Dios tiene por sus hijos. Y verdaderamente podríamos estudiar toda la noche estos versículos. Porque es como si a ustedes no les importa que yo le diga así, este es casi el secreto de la vida cristiana. Si nosotros pudiéramos entender y valorar un poco mejor el amor de Dios, el afecto que Dios nos tiene a su pueblo, todos nuestros problemas serían mucho más fáciles de sobrellevar y todas nuestras tribulaciones también. Aunque olvide ella, final del versículo 15, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí versículo 16, que las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Los muros de la verdadera iglesia están continuamente delante de mí. Dotrich tiene un dueto hermoso para explicar este versículo. Sión es la porción y el gozo de Jehová. Para siempre están esculpidas en su corazón y siempre está ante su presencia. Entonces, los muros de la iglesia están continuamente delante del Señor. ¿Sabes tú? Si nosotros somos sinceros delante del Señor, si somos verdaderamente sinceros, entonces Dios nos protege. Y sí tenemos que discernir los problemas del presente, eso es correcto, y también los enemigos de la iglesia, hay que identificarnos, y también hay que identificar las falsas doctrinas que se arrojan a nosotros, y tenemos que fortalecernos y advertirnos los unos a los otros, así que es correcto. Aunque, por ejemplo, podemos escribir libros explicando por qué esto está mal, aquello está mal. Todo eso es necesario, es importante, es correcto. Pero hay una promesa aquí maravillosa que Dios nos da, una promesa implícita aquí. Vamos a suponer que hay un pequeño grupo de cristianos en cierto pueblo pequeño. Y si no les molesta que yo utilice este vocabulario, digamos que son personas muy simples y no tienen la ventaja de una protección iluminada, por así decirlo. No hay nadie allí en esa pequeña iglesia que les advierta. Esto está mal hoy en día. Esto hoy en día está siendo promovido por allá. Hay que tener cuidado con ello. Y la promesa de Dios es la siguiente. Si esas personas son sinceras y son genuinas, debido a que las paredes de la iglesia, la protección de toda verdadera iglesia, constantemente está ante sus ojos, entonces Él mantendrá esa iglesia a salvo. Tal vez pudiéramos visitar esa pequeña iglesia un domingo. Y podríamos pensar, ¿cómo sobreviven en este día tan malo, en estos días tan malos, cuando hay tantos errores enseñados por ahí? Porque no tienen una persona que les advierta. Sin embargo, Dios les protege. Y lo mismo pasa con la iglesia, que sí tiene personas que le protejan. Si las personas son sinceras, la protección de Dios siempre está ahí. Y es una protección poderosa. Así que cuando vemos iglesias que caen en las manos de las cosas falsas que se promueven hoy en día, los trucos falsos que se promueven hoy en día, o la mundanalidad de hoy en día, uno se pregunta cuán sinceras han sido esas personas. ¿Verdaderamente son creyentes fervientes, pero que están permitiendo demasiado en sus vidas en el mundo? Demasiado del mundo en sus vidas, perdón. Y aquí tenemos una promesa, que sus muros están continuamente delante de Él. Entonces, la sinceridad es lo más importante. Debemos ser genuinos ante el Señor. Bueno, se acabó el tiempo. Se apurarán tus hijos. Tus edificadores vendrán a prisa. La verdadera iglesia, que cuando Cristo vino, pronto se separaron del judaísmo muerto. Y la iglesia del Nuevo Testamento surgió, es decir, la iglesia unida judeo-gentil de Jesucristo. Versículo 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Y aquí está el acertijo. Este es mi último encabezado, que trata de la unión de Sion. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, de ese remanente de los judíos, los primeros miembros de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, de todos como de vestidura de honra serás vestida. Nosotros no creemos que los gentiles hayan reemplazado a los judíos. Algunas personas hablan con desdén al respecto de la teología del reemplazamiento. Los gentiles no han reemplazado a los judíos. ¿No ves tú que lo que Dios ha hecho es unirlos? Unir la iglesia judío-gentil de Jesucristo. Mira, dice Dios. Vosotros, judíos elegidos, los que son convertidos verdaderamente, el remanente, los 3,000 que fueron convertidos y después los 5,000 después de Pentecostés y los muchos convertidos después, la iglesia judía de Jesucristo que era naciente en aquel entonces. Entonces les dice Dios a ellos, vosotros tenéis que entender que los gentiles vendrán y se unirán a vosotros y ellos serán como vestidura de honra, seréis uno y vosotros os regocijaréis, ellos serán la vestidura de honra, es la profecía de Isaías, y serás vestida con los gentiles. Por eso el apóstol Pablo es inspirado a enfatizar y decir estas cosas. Y él dice pacientemente una y otra vez, no hay diferencia, dice el apóstol, todos somos el verdadero Israel, los judíos y los gentiles. No es el reemplazar los unos con los otros, sino es unir los verdaderos elegidos entre los judíos con los verdaderos salvos entre los gentiles. Y eso es lo que Isaías está explicando en esta hermosa ilustración aquí. Entonces dice aquí, ah, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Y después él dice otras cosas. Los que se unirán a vosotros de los gentiles, porque tu tierra devastada reina de desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, sería una iglesia mundial. Y aún los hijos de tu orfandad irán a tus oídos. Y aquí tenemos el acertijo y debo terminar, versículo 21. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? ¿De dónde vienen todos estos niños? De pronto, estamos llenos de niños. Y nuestra familia ha crecido. Y Isaías 54 lo explica. Cuando la casa de campaña se transformó en un palacio. ¿Quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola. Acuérdense que todos han rechazado a Cristo en general. Y yo estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? De pronto aparecieron como gente adulta. He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Si yo tuve todos estos hijos, ¿dónde habían estado? Pues de repente aparecieron. Esa es la ilustración que hace las Isaías. Y aquí se tiene de dónde vienen, dice el Señor, versículo 20-22. Así dijo Jehová al Señor, he aquí yo tendré mi mano a las naciones, tenderé mi mano a las naciones a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Les diré que vengan. Y esa es la forma en que Isaías nos dice, habrá una cosecha inmensa gentil, y no solamente será durante una generación, sino que esto continuará y seguirá así y así siempre. Las personas vendrán con sus hijos e hijas en sus hombros. Será una característica de la vida, la cosecha de los gentiles. Hay otras cosas que hubiera querido decirles, y han sido ustedes pacientes, y ya se nos terminó nuestro tiempo. Entonces disfruten el capítulo, queridos amigos, y las ilustraciones que hay aquí, y las profecías que hay aquí. Y entonces Isaías nos habla de Cristo, su persona, su obra, la reunión de la Iglesia del Nuevo Testamento, su crecimiento, sus triunfos, el amor que Dios le tiene. Es al respecto de nosotros y nuestros privilegios.